Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos. Un espacio donde hablaremos de terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto será motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Conduce la periodista Claudia Fará. Panelistas Valentina Flores, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Hola, bienvenidos a otro miércoles de Rocadictos, este programa de Ciencias de la Tierra que hacemos con todo el cariño en los departamentos de Geología, Geofísica y el CR2 de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Hoy día echamos de menos a Daniel Díaz, pero está conmigo Rodrigo Fernández, Valentina Flores y Macarena Troncoso. ¿Cómo están, chiquillos?
Hola, Clau.
Hola.
Oye,
Clau,
feliz de tenerte de vuelta.
Ay, gracias, pero gracias a la Dani que hizo súper buen programa la semana pasada.
Por supuesto. Sí, pero igual echamos de menos.
Oh. Sí. Y saludo al Daniel que nos está escuchando seguramente desde su casa.
Y a todos los que en sus casas están haciendo una distancia física para protegernos en esta pandemia. Y hoy día les quiero contar que vamos a hablar cómo nos impacta el fenómeno de El Niño y la Niña. Y no estamos hablando de los regalos ni nada, estamos hablando de los fenómenos del fenómeno climático. Y para eso viene más tarde René Garro. Pero antes, tenemos un anuncio súper importante y súper entretenido de volcanes. Porque a nosotros todos nos gustan los volcanes. Entonces, invitamos a conversar con nosotros en nuestra primera sección de noticias a Susana Layana, del Centro de Investigación para la Gestión Integrada del Riesgo de Desastres SIGIDEN y del Núcleo de Investigación de Riesgo Volcánico CHECLAR, que ellos acaban de lanzar una plataforma de monitoreo volcánico satelital llamada VolcanNOMS. Y ahora viene ella a hablarnos de este tema. Susana es estudiante de doctorado de Geología en la Universidad Católica de la Universidad Católica del Norte e investigadora de la SIGIDEN y de CHECLAR. ¿Cómo estáis, Susana?
Bien, gracias por la invitación.
Bienvenida. Primero, como autora principal de la investigación Volcanic Anomalies Monitoring System, que es VolcanOMS, que es el sistema de monitoreo de anomalías volcánicas, cuéntame un poco cómo funciona esta plataforma, cómo se construyó.
Ok, la plataforma se trabaja en línea, de acceso remoto. Y la idea se gestó porque hace varios años venimos trabajando con estos sistemas de detección de anomalías termales, pero lo hacíamos de forma manual. O sea, dependía de cada uno de nosotros como estudiantes, y era un proceso súper largo. Entonces optamos por automatizar esto, y al automatizarlo generamos esta plataforma que se llama VolcanOMS, que es una sigla derivada del inglés, ¿cierto?, que tiene que ver con el procesamiento de las imágenes satelitales. Y debo decir que es principalmente está hecha por estudiantes y académicos de la Universidad Católica del Norte y un estudiante de geofísica de la UDEC.
Ahora, en el fondo, ¿qué datos analizan? ¿Qué zona geográfica abarca?
La plataforma está hecha para trabajar en cualquier volcán del mundo, siempre que tenga anomalías termales. Las anomalías termales pueden ser de un volcán que esté, por ejemplo, haciendo erupción o no haciendo erupción, pero que tenga anomalía. Hay volcanes que tienen anomalías permanentes, o sea, que están todo el tiempo, se pueden vigilar, y otras que no, que la anomalía se activa justo antes de un periodo de actividad. Entonces, nosotros lo que hacemos es buscar estas anomalías en las imágenes satelitales de cualquier volcán del mundo, como te decía, y sobre eso trabajamos distintos parámetros. Uno de ellos es la radiancia, que tiene que ver con la energía que emite el cuerpo que nosotros estamos estudiando, en este caso la anomalía, y otros parámetros que son un poco más específicos, son más geológicos, que tienen que ver con los flujos que se pueden determinar a partir de ellos y temperaturas.
Cuando hablamos de anomalía, hablamos de actividad volcánica, ¿no?
De volcanes activos, más que sí, podría ser de actividad volcánica, pero no como un evento eruptivo en sí, no necesariamente una erupción.
Perfecto.
Hola, Susana. Oye, me gustaría preguntarte cómo funciona esta plataforma, es decir, qué datos analiza, qué zonas geográficas abarca, qué nos podrías contar al respecto.
Bueno, la plataforma actualmente tiene algunos volcanes que nosotros los utilizamos como plan piloto para hacer correr la plataforma, pero de Chile está el volcán Lasca, el volcán Peteroa, Villarrica y Nevados de Chillán. Y tomamos otros volcanes de Stromboli de Italia, Fuego de Guatemala y de Indonesia, Krakatau, que es como de los claves. Pero no tiene limitancias geográficas porque las imágenes Landsat cubren todo como el globo terráqueo, se podría decir. Entonces cubre cualquier volcán que nosotros queramos estudiar. Ahora nosotros nos centramos en eso actualmente, pero la idea de la plataforma es que con la ayuda de la gente que esté interesada, de profesionales en el área, de otros países, esta base de datos vaya creciendo y vaya abarcando más volcanes del mundo. Esa es la finalidad.
Uh-huh. Susana, una pregunta. Mira, yo estoy, de hecho, en este momento entré a la plataforma, está bien bonita y veo ahí el volcán Láscar, como el primer volcán que aparece al inicio. Y ahí se me, y veo que hay una lista con las imágenes satelitales. Entonces, ¿esta plataforma está destinada para uso de público en general, para investigadores? ¿Para quiénes recomendarías tú esta plataforma?
La plataforma está hecha para cualquier persona que quiera conocer de los volcanes, de su territorio o del mundo. La parte inicial, que es cuando uno ingresa a la página como usuario básico, es conocer los volcanes que nosotros estamos monitoreando y los parámetros que ya se han calculado, como en una lista, en un gráfico, ver imágenes de las anomalías, de las imágenes satelitales. Pero también existe otra parte, que es cuando ya la gente quiere trabajar sus propios datos, sus propias imágenes, y con eso nosotros como administradores de la página damos un acceso, con un password la gente entra y puede trabajar en este sistema, o sea, generar sus propios datos de los volcanes de su interés. Entonces tiene como estos dos tipos de usuarios, se podría decir.
Ok, y una pregunta un poco más técnica. Estos datos que usted genera, porque hay un algoritmo detrás que analiza las imágenes, ¿verdad? Ok, y por ejemplo, para que nos imaginemos un poco esto, si tenemos un volcán, ¿qué área alrededor se analiza del volcán? ¿Todo el volcán? ¿Una parte del volcán?
Ok, el algoritmo que está detrás de esto son distintos cálculos matemáticos que están escondidos detrás de esta plataforma, que es un poco más amigable, y lo que hace es que considera tres zonas esenciales para poder generar los resultados. Una, que es la zona caliente, que nosotros le llamamos el hot, que es en sí la anomalía. Esta anomalía puede ser un lago de lava, un flujo de lava, fumarolas, zonas calientes, que quizás no necesariamente es un volcán en erupción. Además, toma un poco de la zona circundante a esto, pero que sí, igual se considera anómala. Por ejemplo, si estás emplazando un lago de lava, o sea, un flujo de lava, el flujo se va enfriando, pero entre medio hay zonas que están mucho más calientes que ese flujo. Entonces ahí tendrías esas dos componentes. Y la tercera componente sería una zona que está totalmente libre de la anomalía, que es como nuestro background, que este sirve para poder hacer el contraste de los valores que vamos a considerar. Esas son las tres áreas que se necesitan.
Y si pensamos en una erupción explosiva, como son comunes en el país, entonces en ese caso, ¿cómo funcionaría?
En el caso de la erupción explosiva, mientras esté ocurriendo la erupción, no podríamos ver la imagen satelital porque la anomalía estaría cubierta por estas cenizas que están saliendo, o que sería como una nube de ceniza, igual que las nubes meteorológicas que taparían la anomalía, entonces no la podríamos trabajar. En ese caso, cuando las imágenes satelitales servirían antes de la erupción, o después de la erupción, para saber, por ejemplo, los depósitos, cuántos están, cómo se están emplazando, cómo se están moviendo, en ese sentido.
Esto, otra, tengo un montón de preguntas porque está bien interesante la página. Esto, ¿en alguna parte de la página hay algo que sea como educativo, didáctico? Por ejemplo, si alguien, estoy pensando en alguien que no tenga formación en volcanología, que quiera entrar a la página y aprender un poco, no sé, algún lugar con glosario o instrucciones.
Lo que pasa es que como el público en general no tiene acceso a trabajar en los datos, que es la parte como más dura de la parte científica de este trabajo, no tienen acceso. Entonces lo que hicimos fue generar esta plataforma con estos iconos distintos, cuando los volcanes están haciendo erupción o cuando no están haciendo erupción, y cada volcán que nosotros estamos trabajando tiene como un catálogo, una base, como una carpeta informativa donde la gente puede conocer dónde se ubica, la altura del volcán, la historia eruptiva, muy corto, algunas imágenes. Entonces, eso sería más como para el público en general. Y obviamente pueden jugar en la base de datos que está disponible durante el tiempo, moverse históricamente a lo largo del periodo de tiempo que quieran revisar.
Susana, por ahí yo quiero preguntarte algo. ¿Hasta qué tiempo tan atrás puedo observar estos registros?
Desde el momento en que las imágenes satelitales están disponibles. Recordemos que las imágenes Landsat se lanzan el año aproximadamente la década de los 70, pero las imágenes termales, que son con las que nosotros trabajamos, empiezan a aparecer desde el año 84. Entonces, cualquier volcán del mundo desde el año 84 nosotros podíamos trabajarlo con esta plataforma que es Volcano, que es lo que hicimos en el caso del volcán Lhasca, que es el único volcán que nosotros lo consideramos como el piloto, que nosotros tomamos la primera imagen disponible hasta la última de hoy en día.
¿Susana? ¿Hay planes para poder, Susana, perdón, ¿hay planes para agregar más volcanes, por ejemplo, en sí, la página inicial que tengo?
Sí. Sí, el plan es tratar de hacer más volcanes del norte de Chile, obviamente que tengan esta anomalía permanente o algún periodo donde tenga la anomalía, y estamos en colaboración con el Instituto Geofísico del Perú, el IGP, que ellos también quieren empezar a trabajar con algunos volcanes de ellos. Entonces, con colaboración, que es el fin de esto, es empezar a agrandar los iconos que aparecen como de los volcanes que estamos monitoreando.
Ahí yo sé que yo entiendo que de repente esta plataforma es un poco compleja, pero ¿desde qué edad se puede usar? ¿Qué otro público la puede conocer? ¿Qué pueden esperar? Un poco hablando de las personas como una no tan geóloga geofísica.
Creo que la plataforma no es muy didáctica para los niños, más allá de jugar en el mapa con la ubicación geográfica de los volcanes, pero la información está más ligada a gente que quizás sean estudiantes de básica, los últimos años de básica y de media, de ahí hacia adelante, que les guste la Tierra, que les gusten los volcanes y que ya puedan entender un poco más la historia geológica cuando nosotros la escribimos como en el relato, pero no está hecha como para público más pequeñito.
Susana, te agradezco mucho tu tiempo de venir a haber conversado con nosotros y contando. A los que nos están escuchando, le queda algo en el tintero, no se preocupen, en nuestro Facebook va a encontrar la recomendación y el acceso a la plataforma. Y cualquier otra cosa, por favor, cuenta con el espacio Rogadicto, nosotros felices de tener. Ahora, vamos, antes de ir a la primera canción, Rodrigo tiene algo que decirnos, porque hoy día Rodrigo anda hablador.
Estoy dando la hora hoy día. Hoy el objetivo del núcleo Milenio Paleoclima es reconstruir y entender las causas del cambio climático pasado en el hemisferio sur, con énfasis en la Patagonia chilena y argentina. Para más información, visita www.paleoclima.cl y síguelos en sus redes sociales, @paleoclima, en Twitter, Facebook e Instagram.
Y para dar la bienvenida a la vuelta de esta canción a René Garro, que viene a hablar de El Niño y la Niña, vamos a ir con Blur, Girls and Boys. vuelta después de ese temazo y mandamos saludos a la gente de Radio Placer, que nos está escuchando en deferido el domingo en Valparaíso y sus alrededores, y a la Radio Talcahuano en 103.7 FM en directo este día miércoles. Damos la bienvenida a René Garro, que es doctor en meteorología de la Universidad de Washington, Seattle, en Estados Unidos, con sus líneas de investigación de trabajo que incluyen el cambio climático y la vulnerabilidad, con énfasis en América del Sur. Ha contribuido a la sinóptica costera y meteorología de montaña, lo cual se refleja en las más de 50 publicaciones en las revistas especializadas de estos campos de estudio. Actualmente es subdirector del CR2, académico del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y miembro correspondiente de la Academia Chilena de Ciencias. Hola René, ¿cómo estás?
Hola Claudia, hola a todos, ¿cómo están por allá?
Bien, ¿cómo has vivido estos días de pandemia ahora que volviste? Porque la última vez nos vimos en el estudio.
Sí, pues efectivamente, no, bueno, como todos, supongo, con ansiedades, susto, ganas de volver a la normalidad, pero por ahí vamos, así que espero que la primavera nos traiga buenas cosas, seguro que va a ser así.
Yo increíble, pero esa vez que nos reunimos en estudio era otro mundo, otro país y otro todo.
Mira, efectivamente, cambian las cosas muy rápidamente, pero hay otras cosas que no cambian tanto. Los fenómenos climáticos, eso se mantienen, así que el clima sigue su curso.
Estupendo. Y hoy día vienes a hablar con nosotros sobre el fenómeno del niño y la niña. Y para eso empecemos por el principio. ¿Qué nos referimos cuando nos referimos de fenómenos climáticos? ¿Y qué tipo de ellos observamos en Chile y nuestra parte oeste de Sudamérica?
Mira, bueno, los fenómenos, esa es una buena pregunta, porque tú sabes, de repente la gente habla de los frentes climáticos y cosas de ese tipo. Recuerden que siempre nosotros separamos un poco el tiempo atmosférico, que son los fenómenos de corta duración. Por ejemplo, estos días tan fríos que hemos tenido, eso es tiempo atmosférico, ¿ya? Por otra parte, si uno tiene un año completo que es particularmente seco, particularmente lluvioso, frío, cálido, ahí ya estamos moviéndonos precisamente al área del clima, ¿sí? Y los fenómenos climáticos son estas. El clima también hace 50 o 100 años atrás pensábamos que el clima era parejito, y cada vez nos damos cuenta que el clima cambia en una gran variedad de escalas de tiempo, ¿cierto? Desde un año a otro, décadas a otra, etc. Entonces, todos estos cambios no ocurren al azar, sino que ocurren porque hay ciertos fenómenos climáticos. Así que los fenómenos climáticos es algo, es alguna perturbación del sistema que hace que el clima, que estas condiciones de 1, 2, 3 años cambien radicalmente precisamente en esas escalas de tiempo.
Y en esa línea, ¿por qué se habla de que es el fenómeno del niño y la niña y cómo se relacionan entre ellos?
Perfecto. Mira, ese es un nombre, primero que nada, el niño y la niña son como las dos fases de un mismo fenómeno, ¿ya? Hay una, esto ocurre todo básicamente en el Pacífico tropical, es la parte que va desde la costa del norte, Perú, Ecuador, hasta el otro lado del Pacífico, ¿cierto? Donde está Indonesia, todas esas islas, el norte de Australia, etcétera. Toda esa banda tropical sufre tremendas alteraciones entre un año y otro. Y no son solamente alteraciones de temperatura, también se altera la convección, la precipitación, los vientos, la precipitación. Todo eso en conjunto lo denominamos, en realidad el nombre del fenómeno es ENSO. Y ENSO significa el niño Southern Oscillation, el niño y la oscilación del sur, porque es una mezcla de cosas que tienen que ver con el océano y que también tienen que ver con la atmósfera y está en permanente cambio de una fase a otra. Una fase, que es cuando el Pacífico está muy cálido, le llamamos la fase de el niño, y la otra fase, que es cuando está particularmente fría, la llamamos la niña. También hay periodos que están normales, pero lo más interesante es cuando estamos en estos periodos súper cálidos, el niño, y cuando estamos en estos periodos fríos, que le llamamos la niña.
René, entonces, ¿le podemos decir ENSO? Y si decimos ENSO, nos estamos refiriendo a las dos fases del mismo fenómeno climático, ¿cierto?
Exacto, exacto. El ENSO es todo, ¿cierto? Porque incluye ambas fases. Y lo que pasa es que repite, el EN viene del niño, el fenómeno que la gente como que de repente más le interesa es el niño, pero está la otra fase, la niña, y es exactamente igualmente importante.
Oye, yo quería preguntar, ¿este fenómeno de ENSO es algo reciente o es algo que ha venido ocurriendo desde siempre prácticamente acá en esta parte de Sudamérica?
Bueno, para eso, primero que nada, mucha gente también se pregunta por qué le llamamos el niño, ¿verdad? No sé si podemos comentar eso. El niño se refiere, sí, claro. precisamente a, mira, esto lo detectaron los pescadores de la costa norte de Perú, muy el siglo XVIII incluso, y era el calentamiento de las aguas que ocurría cerca de la Navidad, y por lo tanto el niño Jesús, y de ahí viene esta cosa del niño, paréntesis, así que ese es un dato que usted, ¿no? Un dato freak que les tenía que contar, de ahí viene el niño, y por contraparte, cuando el agua se enfriaba, se llamaba la niña. En los primeros relatos, ahí está muy bien documentado, porque todas las culturas, digamos, las que veníamos de los españoles, anotábamos las cosas, ¿verdad? Entonces, los primeros relatos del niño vienen de 1870, incluso antes, mucho antes, perdón, 1780. Pero hemos, por otra parte, con evidencia paleoclimática, visto que estas alteraciones de temperatura del mar, que a la vez alteran la atmósfera, tenemos registros en el Holoceno e incluso antes. ¿Sí? Así que el niño como concepto es, digamos, de hace un par de siglos, se empezó a estudiar de manera muy intensamente este siglo o el siglo pasado, pero como fenómeno natural pensamos que siempre ha ocurrido, por lo menos durante los últimos 20.000 o 30.000 años. ¿Sí? En los otros climas ya más pasados no sabemos, porque también depende un poquito de la configuración continental, etcétera, pero el niño nos ha acompañado por un largo tiempo, el Enzo en realidad, tanto el niño como la niña.
Claro, entonces la palabra fenómeno ahí no significa que sea algo raro que ocurra solamente ahora, sino que es un fenómeno con alguna recurrencia por muy largo tiempo.
Sí, pues nosotros tendemos a usar de estas palabras, sí, llamamos fenómeno y suena, claro, fenómeno, ¿cierto? Fenomenal. Pero no, fenómeno es algo que ocurre nomás. Nosotros también ocupamos los climatólogos mucho la palabra anomalía. Y claro, si yo voy al médico y me dice, oiga, usted tiene una anomalía, es como para asustarse, ¿verdad? Pero la anomalía son sencillamente las desviaciones respecto al promedio. Y estos fenómenos producen estas alteraciones o estas desviaciones respecto al promedio, más frío, más cálido, por ejemplo, pero no tiene nada especial. Por supuesto que hay algunos niños y algunas niñas que son particularmente intensas, y a esas les colocamos mucha atención.
Y esto, Enzo, es dentro de los fenómenos climáticos que tú estás explicando, ¿son los fenómenos que más impactan a las costas de nuestro país?
Sí, mira, como les decía, esto ocurre en el Pacífico tropical, ¿ya? O sea, básicamente ocurre el Enzo, o el niño o la niña, como calentamiento superficial, se siente muy bien desde la costa del norte de Australia hasta la costa del Perú. ¿Mm? Ahora, es tanta la energía que se libera en estos fenómenos, de que pasa del océano a la atmósfera o viceversa, que además se altera la circulación global. Así que yo diría que el fenómeno Enzo es el fenómeno climático más importante, especialmente esto que produce alteraciones entre un año y otro. No hay nada comparable. Hay otros fenómenos, hay oscilaciones del Ártico, hay oscilaciones en la Antártida, etcétera, pero el Enzo es por eso es que tiene tanto interés. Ahora, en la parte tropical, como cambian las temperaturas, si tú vives en los Galápagos, inmediatamente tiene una implicancia muy fuerte, lo mismo para la costa norte del Perú, incluso para la costa norte de Chile, pero va mucho más allá, tiene implicancias en Norte y Sudamérica, en todo el continente, en África, en Asia, así que es un fenómeno realmente muy, muy importante y que explica estas variaciones entre un año y otro.
Hola, René.
Hola, Valentina.
Quería preguntarte, entonces, ¿qué condiciones se deben dar para que se genere, ¿no es cierto?, ya sea o el niño o la niña? ¿Son condiciones atmosféricas, oceánicas,
mezcla de ambas? Me encantaría estar ahí con usted y poder hacer un dibujo, porque se explicaría mucho, mucho más fácilmente. Pero mira, el concepto fundamental que hay que entender, Valentina y queridos radioescuchas, es que en el trópico, la atmósfera y el océano están muy acoplados. Lo que le pasa a la atmósfera se siente en el océano y viceversa. Y ambos son igualmente importantes, ¿ya? Entonces hay unos famosos vientos que soplan desde América hacia Australia, que se llaman los vientos alisios, y ellos de alguna manera son los responsables de mantener una cierta diferencia de temperatura. De hecho, la costa norte, incluso la costa norte de Perú y el Ecuador, es más fría que lo que pasa al otro lado del mundo, en Indonesia. Cuando se alteran estos vientos, alteran la temperatura, pero la temperatura no es una esclava de los vientos, porque a la vez la temperatura influye en el campo de presión, y el campo de presión influye en los vientos. Entonces, es un bonito de estos típicos problemas del huevo y la gallina, en que hay tres cosas importantes: los vientos, la temperatura, la temperatura del mar y la presión atmosférica. Y están en permanente equilibrio, un equilibrio muy inestable, y de repente se inclina hacia un lado y de repente se inclina para el otro, y tú tienes ya sea el año, un año del niño o un año de la niña. Así que es un fenómeno muy interesante de estudiar, porque además se puede tratar con todo lo que sabemos de física y matemática. Uh-huh.
Hola René, te quería preguntar respecto a, por ejemplo, en la fuerza con la que ocurre, o la magnitud, o la frecuencia que ocurren estos eventos, ¿han ido cambiando durante el tiempo? ¿Han sido siempre el mismo? ¿El cambio climático, por ejemplo, tiene que ver con estos cambios?
Ah, buena pregunta. Ojalá la pudiera responder completamente, Macarena. Mira, efectivamente, cuando uno ve la historia hacia atrás, tú ves periodos que son relativamente tranquilos, que has tenido, siempre hay niños y niñas, en cualquier década o en cualquier periodo. Pero efectivamente hay décadas o incluso periodos superiores a eso en que los niños se manifiestan y las niñas se manifiestan de manera muy, muy fuerte. Y hay otros en que están más calmados. Así que hay de estas variaciones de largo plazo que le llamamos. No sabemos bien qué es lo que causa esas variaciones de largo plazo. Hay algunos otros fenómenos que pueden influir y, como mencionabas tú, Macarena, el otro de los fenómenos que está en juego es precisamente el cambio climático. Y acá me voy a tener que colocar rojo, aunque no todos me van a ver, ¿cierto? Pero la comunidad climatológica todavía no sabe bien lo que le va a pasar al niño y la niña con el cambio climático. Tenemos algunas especulaciones y es una pregunta formidable porque, como les decía, no solamente eso impacta al Pacífico y a la costa norte de Sudamérica, sino que impacta prácticamente a todo el mundo.
René, antes de ir a la... tengo una pregunta. ¿Hay algún año en especial que tú encuentres que el fenómeno haya sido especialmente interesante de estudiar o que te quede en la retina? ¿Y qué pasó con ese año?
Buena pregunta, Claudia. Mira, hay toda una clasificación, tal como todos tenemos reglas y le colocamos numerito a las cosas, ¿cierto? Entonces, no todos los niños y todas las niñas son iguales. Por ejemplo, el año 1997, ese se llamó el Niño del Siglo, porque fue un evento muy, muy intenso que acá en Chile, ya vamos a entrar más a detalle en eso, causó mucha precipitación. El año 2015 vino hace poco, hace un 3 o 4 años atrás, vino otro fenómeno igualmente importante, pero como ya habíamos ocupado el Niño del Siglo, le llamamos el Niño Godzilla. Y así también tenemos niñas Godzilla y niñas del siglo. Así que sí, han habido periodos, incluso, por ejemplo, antes de la Guerra del Pacífico, hubo un fenómeno muy, muy fuerte, y el profesor Aceituno y varios otros, junto con historiadores, mostraron de que ese fenómeno fue uno de los elementos que desencadenó la Guerra del Pacífico. Así que sí, no todos los niños y todas las niñas son iguales, como bien sabemos. Así que hay mucha variedad.
Gracias. Ahora, Valentina, ¿tienes algo que decirnos?
Sí. Los profesionales del Núcleo de Geofísica Aplicada de la Universidad de Chile crean soluciones geofísicas innovadoras y de alto nivel científico-técnico para difundir su uso y aplicación en el sector productivo y de servicios de ámbito público y privado. Escriba a ngachile.cl para conocer más o cotizar servicios. Núcleo de Geofísica Aplicada, transformando la geofísica y la creatividad en valor.
Vamos a la pausa de la radio y ya volvemos a hablar más sobre el niño y la niña con René Garro. Con René Garro acá en Miércoles de Rocadicto, su programa de Ciencias de la Tierra, que hacemos geología, geofísica y el CR2 de puro ñoños que nos gusta aprender de cosas de la Tierra y de cosas que yo no sé. Pero hoy estamos hablando del niño y la niña que termina siendo un solo fenómeno. Y en ese sentido me gustaría saber, pero la Vale tenía una pregunta antes.
Sí, así como un poco como para poner un poco más concreto, ¿no es cierto? Porque hablamos, ¿no es cierto?, de los fenómenos, de los cambios, de la presión. Pero, ¿cómo son cuáles son los principales impactos en el clima, ¿no es cierto? Y bueno, socioeconómicos derivados de esto, del fenómeno del niño.
Gracias, Valentina, por la pregunta. Son, como decía, son gigantescos. Y ahora, sentémonos en Sudamérica. De hecho, el niño, como decía, si bien es cierto, está como su raíz, está en el Pacífico tropical, tiene impactos prácticamente en todo el planeta, y en particular en Sudamérica. Y en Sudamérica los impactos son bien diferentes. Uno podría pensar, pasa lo mismo, pero no, es un gran continente y por lo tanto hay impactos diferenciados. Por ejemplo, en los años del niño, usualmente tiende a llover menos en la zona tropical, así que todo lo que es Colombia, partes de Brasil, Venezuela, esa parte como del norte de Sudamérica e incluso también la cuenca amazónica en general tienden a ser deficitarias en cuanto a precipitación. Se escapa, estoy hablando del niño, y si uno pensara en la niña ocurre lo contrario, así que los niños tienden a ser secos en esos lugares. Grandes sequías ocurren, como decía, Colombia, Venezuela, la Guyana y parte de Brasil. Por otra parte, la costa peruana y la costa ecuatoriana tienen unas lluvias torrenciales, y eso se explica directamente porque en ese caso el agua se calienta cerca de la costa y eso produce inundaciones, y en general son lluvias que, claro, uno siempre dice es bueno tener un poco de agua, pero eso es lo que le produce a los peruanos y a los ecuatorianos los famosos huaicos, en que tú tienes lugares que son extremadamente secos y de repente les caen estas precipitaciones muy intensas, y de hecho es muy riesgoso para Perú cuando tienen un evento del Niño. Bajando un poquito más, ya cuando te vas a la zona más extratropical de Sudamérica, en particular a Chile, Argentina, etcétera, también el Niño se asocia en general a mayor precipitación. Por ejemplo, acá en Chile Central, un año del Niño significa, normalmente significa un año más lluvioso, mientras que un año de la Niña significa un año más seco. Cosa similar pasa, por ejemplo, en la cuenca del Río de la Plata. Piensa tú la extensión de esa cuenca y cuánta gente vive ahí y cuán importante para ellos el agua, con toda la producción agropecuaria y toda la producción hidroeléctrica. Y para ellos también el Niño significa más precipitación y la Niña significa menos precipitación. Y por último, solamente para terminar este rápido recorrido sobre Sudamérica, hay algunos lugares intermedios. El altiplano, por ejemplo, los Andes Centrales, ese recibe menos precipitación durante los años del Niño. Los Niños tienden a ser secos, y por eso es que yo decía de que esa gran sequía que hubo un año previo a la Guerra del Pacífico estuvo asociado a un Niño muy intenso, y eso probablemente produjo conflictos similares a los que tal vez vamos a ver en el futuro, ¿verdad? En el sentido de que cuando tú tienes un recurso tan preciado como el agua que falte, eso hace que todo el sistema se tensione, ¿sí? Así que la cosa... Así que nadie tiene por qué retener todos los detalles que yo acabo de decir. Lo importante es saber de que el Niño significa cosas muy distintas en distintos lugares del planeta, y en particular en Sudamérica. Y la Niña en general son los efectos opuestos. Por ejemplo, para nosotros en Chile Central, las Niñas normalmente se asocian a condiciones secas.
Claro, René, y una consulta. Cuando tenemos eventos de el Niño o la Niña intensos, ¿significa que los efectos, estos que son dispares, geográficamente hablando, son también a su vez muy más intensos? Por ejemplo, ¿podría haber un lugar, en un Niño, que hubiera lugares muy lluviosos y al mismo tiempo muy secos en otro lado? ¿Hay una relación?
Claro. Sí, no, el Niño, por eso es que creo que Claudia me preguntaba antes por estos Niños, entre comillas, especiales. Esos son, para colocarles particular atención, son especiales en cuanto a que se produjo un calentamiento muy marcado en el Pacífico. Pero eso se encadena con lo que estábamos hablando. Eso altera la circulación atmosférica y finalmente un Niño muy marcado o una Niña muy intensa tiende a producir señales climáticas o extremos climáticos muy fuertes. Eso es lo que pasó, por ejemplo, el año 97, en que, por ejemplo, mira, Santiago recibe en promedio como 300 milímetros por año. Ese año, el año 97, fue el último de las grandes inundaciones, con los autos flotando por el Mapocho, cayeron como 800 milímetros. Así que en general va de la mano un año intenso o un Niño intenso con anomalías intensas en distintos lugares, o una Niña intensa. Pero no siempre es así. También lo discutíamos fuera de cámara, ¿cierto? De que el 2015 fue un año Godzilla o el Niño Godzilla, pero por alguna razón no produjo el efecto que estábamos esperando. Así que, respondiendo a tu pregunta, Rodrigo, sí, en general un fenómeno intenso tiene implicancias muy, muy fuertes, pero no siempre ocurre, sino sería la vida sería más simple si fuera así, y no es así, lamentablemente.
Pero sería más aburrido si el clima hiciera lo que nosotros pensamos.
Completamente, no tendríamos pega en primer lugar, que nada, nosotros que nos dedicamos a esta cosa, así que no, tratamos de que la cosa sea compleja, claro.
Bueno, no sé, yo que soy intensa y compleja, a mí toda esta cosa me combina, me va bien. René, en ese sentido, un poco acercándolo a Chile, ¿cómo varían esos efectos cuando ya lo aterrizamos de norte a sur en Chile? Y si algún minuto en el 2019 tuvo algo que ver con los niveles de sequía observados durante la mega sequía dentro de ese momento.
Sí, mira, voy a hablar de los efectos del Niño, sencillamente porque es lo canónico, y recuerden, la Niña es lo opuesto. Entonces, cuando tú tienes un invierno del Niño, o tradicionalmente, porque ya vamos a ver lo que ha pasado en estos últimos años, cuando uno tiene un año del Niño, ocurren ciertas cosas. Por ejemplo, los veranos en el altiplano, en toda la parte, el pedacito de altiplano que tenemos nosotros, pero en general en todo el altiplano, durante los años del Niño tienden a ser más secos. Así que si uno tiene un pronóstico de que va a ser un año del Niño, es un buen verano para ir al Cusco, porque igual va a haber invierno altiplánico, pero va a llover un poquito menos.
Excelente dato ese.
Sí, buen dato, y después te voy a dar otro mejor todavía. Bueno. En Chile Central, un año del Niño solía significar más lluvia, ¿ya? Y hubieron investigadores que hicieron su carrera en base a eso, porque hubo un periodo, volviendo a esto de que igual esto también tiene sus fluctuaciones de largo plazo, hubieron unos años en que tú tenías el niño y llovía harto, tenías la niña y era seco. Así que en general el niño viene o va de la mano con años con más lluvia acá en Chile Central. Y siguiendo esta idea del niño, si tú tienes un niño y va a continuar hasta el verano, también eso tiende a traer menos lluvia en la Patagonia, en la zona de la región de Aysén, de la región de los lagos. Así que cuando uno tiene un año del niño, normalmente llueve más acá en Chile Central, pero es más seco en el altiplano o en la Patagonia. Así que tienes dos lugares para elegir en el verano. O te vas al norte o te vas al sur, porque vas a tener un poquito menos de lluvia.
René, y para continuar con eso, claro, el niño es como lo canónico, pero si tenemos la niña, ¿qué diferencia hay en la niña? Estoy pensando en la parte del norte grande, Chile Central y la Patagonia.
Ah, claro, mira, ahora hagamos el ejercicio con la niña. La niña en general tiende a producir más precipitación que lo normal en el altiplano, y también los años de la niña son los lluviosos en el sur de Chile en el verano. En el verano llueve en el sur, y cuando tú tienes un año de la niña, ese verano te va a tocar con más lluvia. Y por el contrario, una niña es la que tradicionalmente se asocia a condiciones secas acá en Chile Central. Así que la niña seca en Chile Central, lluviosa en el altiplano y lluviosa en la Patagonia en los meses de verano. En el caso de Chile Central, la sequía se produce en el invierno. Y cuando partimos esta cosa de la mega sequía, el primer año de la mega sequía, el 2010, fue un año de la niña. Así que no nos pareció raro, pero ahí les voy a contar la historia de cómo siguió de ahí en adelante.
Me encanta que me des tips de vacaciones que no puedo tomar, pero que me encanta la idea que eventualmente voy a poder subirme alguna cosa, aunque sea a Valparaíso. Tenemos que ir a la segunda canción, pero antes la Macarena tiene algo que decirnos.
Sí, Claudia. Te cuento que la energía geotérmica es limpia y sustentable. Además, funciona independiente del clima y del tiempo de un lugar, o si es de día o de noche. Chile tiene un enorme potencial de geotermia gracias a los más de 2.000 volcanes que tenemos en el territorio. Conoce más sobre geotermia en la web y redes sociales del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes, SEGA, del Departamento de Geología de la Universidad de Chile, y puedes encontrar información en www.sega-uchile.cl y en redes sociales @sega-geotermia.
Y ahora, porque hablamos del niño y la niña, para meterlos todos en una sola palabra, vamos con los tremendos Guns N' Roses y Sweet Child of Mine.
We'll be right back.
último bloque se me ha pasado volando este programa entre el niño y la niña, intenso y complicado como yo. Pero no, yo no soy niña, pero no quiero hacerlo, yo encuentro que lo paso súper en los 40. Y eso que no le importa a nadie. Sigamos hablando del fenómeno climático. Maca, ¿tú tenías una pregunta?
Sí, tengo en realidad una apreciación. Lo que pasa es que con todo lo que ha comentado René, no ha comentado las características principales de lo que significa un evento, un fenómeno del niño, tendríamos o tendemos a pensar que este año que ha sido bastante lluvioso, ¿estamos en presencia de este fenómeno, por ejemplo? ¿O no siempre es así?
Ah, estoy revisando aquí mi apunte, Macarena, para responderte la pregunta. Mira, bueno, primero que nada, ha sido más lluvioso, pero todavía estamos bajo lo normal, entre paréntesis. Lo que pasa es que, como es la psique humana, como el año pasado fue extremadamente seco, fue una hipersequía, este año estamos un poco mejor, pero estamos igual bajo lo normal. Así que parece que fuera súper lluvioso, pero de hecho está bajo el promedio. Pero de todas maneras, y te respondo al tiro, este año, mira, no todos los años hay un índice oceánico que mide precisamente estas anomalías, estas diferencias de temperatura en el Pacífico tropical, el índice Niño 3.4 se llama ese extraño nombre, y eso permite que no solamente lo que volvíamos, comentábamos antes, estos niños intensos, niñas intensas, también hay un rango, llamémoslo, de normalidad, porque, por supuesto, el océano nunca está con la temperatura promedio, pero si está 0,01 grado por encima del promedio, eso no es un niño, o 0,01 grado por debajo, eso tampoco es la niña. Hay un umbral, y es que tiene que estar más de medio grado por encima o por debajo de lo normal por más de 3 meses. ¿Sí? Y eso te va a clasificar como un año del niño si está sobre, o como un año de la niña si está por debajo de ese umbral. Y entre medio te quedan un montón de años en que le llamamos la condición neutra. Y este año, como también ha sido la tónica de los últimos 10 años, más bien hemos estado en esta condición neutra. Excepto el 2015, en que tuvimos un niño decidido y muy fuerte, el niño Godzilla, y también el 2010, más bien hemos estado en este rango de poca actividad. Yo les mencionaba también antes de que han habido décadas en que han habido unos niños gigantescos, como los 80 y los 90, y niñas también muy intensas, pero hemos estado, como decía, prácticamente desde el año 2000, en una condición relativamente cercana a la neutralidad. Y cuando eso ocurre, y con eso vuelvo a tu pregunta, yo había dicho antes que el niño significaba en general más precipitación, la niña significa menos precipitación. Cuando tú estás en el rango intermedio y tú revisas la historia, cualquier cosa puede ocurrir y aparecen otros fenómenos, aparecen otras oscilaciones, y el niño es uno de los tantos fenómenos, pero también hay otras cosas. Entonces, estas lluvias que tuvimos en junio, que nos salvaron de la hipersequía, pero que aún nos tienen una condición seca, fueron, por ahí anda la gente hablando de una cosa que se llama la oscilación de Madden y Julian y otros fenómenos. Tenemos harto fenómeno en la atmósfera que podríamos hablar. El niño es súper importante, pero no lo es todo. Y muchas veces está en esta condición neutra. Se está moviendo, de todas maneras, dato para la Claudia, se está moviendo hacia una condición la niña. Y eso, bueno, significa un poquito más de lluvia en el altiplano y un poquito más de lluvia en Aysén o en general en el sur. Pero eso, igual, si tenemos vacaciones, hay que ir al norte o al sur de todas formas.
O sea, así como estamos en el verano, cuando sea, pero me suelten, correré libre por ahí. ¿Cuáles son los, y hablando un poco, cuáles son los efectos socioeconómicos del niño y la niña? Porque estamos hablando como la cosa más geográfica, climática, física. Pero estas visitas de los niños intensos o no tan intensos tienen también consecuencias sociales y económicas.
Sí, sí. No, bueno, yo sin ser economista, advierto, y en este trabajo hicimos una pequeña compilación de los efectos. Y tiene, como dices tú, efecto en algunos casos positivo y en otras veces negativo. Por ejemplo, cuando tú tienes un niño muy, muy intenso, acá en Chile Central, eso significa inundaciones y lluvias muy intensas. El año 97, como decía, que fue como el último niño fuerte y el último año hiper, súper, súper lluvioso acá en Chile Central, eso tuvo finalmente daños importantes para la infraestructura y cosas de ese tipo. Por otra parte, cuando tú tienes, de nuevo, acá en Chile Central, una niña muy intensa, tienes una sequía. Eso, por ejemplo, mira, curiosamente, el 97 fue seguido por el año, como bien lo sabemos, por el año 98. Ahora, lo interesante es que el 97 fue un niño súper intenso, con un año muy lluvioso, y el 98 fue uno de los 4 años más secos del siglo, porque fue también una niña. Ahí pasamos de un niño intenso a una niña intensa. Y el 98, ustedes todavía no nacían, pero el 98 hubo razonamiento eléctrico, que se cortó el agua en muchas partes, así que tiene impacto por supuesto, en primer lugar, en lo que depende directamente del agua, el consumo humano, por ejemplo. Pero también tiene impacto incluso en seguridad alimenticia y en seguridad energética. Incluso me voy a salir un poquito ahora de la realidad acá chilense. Piensen ustedes en Indonesia, al otro lado del mundo. Un año del Niño significa sequía. Y sequía significa dos cosas: que va a tener una temporada de incendios gigantesca, con calidad del aire pésima, porque todo ese bosque tropical sin lluvia se quema, o lo tienden a quemar. Y por otra parte, una sequía significa que tú no puedes plantar arroz. Estamos hablando de un país de 180, 200 millones de personas, y no poder plantar arroz significa llevar al borde de la hambruna a del orden de 100 millones de personas, por las consecuencias políticas y económicas que eso tiene, y sociales, ¿cierto? Y ahí se encadena, entonces Indonesia tiene que comprarle arroz a China. Pero quién, el que primero tiene el pronóstico, y después podemos conversar si esto es predecible, va a tener una ventaja. Entonces hay una historia muy interesante ahí, en que, como ustedes comentaban, uno parte de un fenómeno físico, pasa a la precipitación, pasa a la sociedad, pasa a la economía e incluso a la política.
René, respecto a eso que estás comentando, sabemos ya los grandes impactos que tiene sobre todo el fenómeno del Niño. ¿Existe alguna comunicación, algún sistema de predicción de estos fenómenos y cómo esto está ligado, por ejemplo, con los tomadores de decisiones? Me imagino que una información súper importante y relevante lo que estás comentando últimamente, por ejemplo, el caso de China.
Claro, claro que sí. Mira, sí, afortunadamente hay una cierta, le llamamos nosotros predictabilidad. Y esto es porque una vez que se empieza a calentar el océano, estamos hablando de, obviamente, gran cantidad de energía, porque calentar el océano es mucha agua, ¿verdad? Entonces, una vez que el fenómeno prende, a un lado para otro, tiene una cierta inercia y eso se puede ocupar en términos de predicción, y se ocupa. Y también hay modelos más dinámicos, en fin. Ahora, lo interesante es que todos los países lo ven y, como decía, va desde cosas tan grandes como predecir cuánto arroz tiene que comprar Indonesia a China o viceversa, a cosas más anecdóticas. Acá, entre paréntesis, el Niño y la Niña fueron básicamente descritos por los profesores Aceituno, Rutland y Fuensalida en los años 90. Y ellos siempre cuentan la historia de que los llamaban de Hatch Papis para preguntarle cuánto zapatos tenían que importar, o de Sabori para ver cuánto helado hacían para el verano, en fin. Así que las implicancias de estos pronósticos van desde la microescala hasta cosas muy, muy grandes.
René, ¿y qué elementos quedan por comprender del fenómeno en este momento?
Mira, llevamos en esta cosa del Niño, yo diría, unos 60 o 70 años tratando de entenderlo. Y cada vez que pensamos que tenemos un modelo que nos predice el Niño, que anda bien, viene un Niño y nos sorprende. El 2015 ya nos sorprendió un poquito. El 2017, todos predijeron que iba a ser un año de la Niña, un año neutro. Y se produjo lo que se llama un Niño costero, que recién ahora lo empezamos a entender, y que afectó la costa de nuevo de Perú y Ecuador, produjo varias decenas de muertos, lamentablemente, en esos países, produjo pérdidas muy, muy grandes para esa economía. Así que todavía hay una serie de detalles, y una cosa que también creo que mencionamos al principio: cómo va a reaccionar el Niño y la Niña en el futuro, dadas las implicancias que tiene el presente, es realmente muy importante. Esa es la guinda de la torta. Si supiéramos eso, realmente sabríamos lo que pasa en el futuro en términos climáticos, porque es lo que va a dictar los extremos. Ahora más o menos sabemos lo que pasa con los promedios, pero lo que realmente queremos saber es qué pasa con los extremos, y eso nadie lo sabe muy bien aún.
Y René, seguro nos quedó un montón de temas que tocar, y seguro yo tengo un montón de preguntas y me encantaría entender algo que vemos repetitivamente y que hemos escuchado literalmente desde que somos niños y niñas, hablar sobre el fenómeno del Niño y la Niña. Pero hasta ahora tenemos este espacio de programa, y te agradecemos tu tiempo y que hayas tenido la gentileza de venir a contarnos sobre el fenómeno. Como siempre, al cerrar, te pedimos por favor las recomendaciones y que mandes saludos, y ese es tu segundo para lo que tú quieras.
Ah, muchas gracias. Bueno, no, primero que nada, agradecerle a ustedes la invitación. Sí, pues siempre hay cosas interesantes que hablar, muy interesante el programa en general, y cuando quieran volvemos a hablar de este fenómeno u otro. Oye, bueno, ya que estamos en el Niño y la Niña, mira, a los auditores y a los que quieran escuchar y saber más de esto, yo diría que, mira, hay un súper buen centro de referencia que es, por una parte, la NOAA de Estados Unidos, la North American Ocean and Atmosphere Administration, NOAA, N-O-A-A. Si uno coloca NOAA, el Niño, está tanto la versión en inglés como la versión en español, y tienen excelente material. Nosotros también tenemos y hemos ido construyendo, pero yo diría que ese es un buen punto de referencia para mirar. Y el otro, que creo que fue la misma recomendación que di la última vez, así que te lo voy a dar de nuevo. La NASA todos los días publica una cosa que se llama Image of the Day. Si uno también lo googlea, NASA Image, imagen del día, en inglés, Image of the Day. Oye, y es realmente, yo creo que uno tiene que, para entender estas cosas y aprender y perfeccionarse, uno tiene que fascinarse. Y esas imágenes que coloca la NASA del planeta mirado por distintas plataformas satelitales, es pa quedar impresionado, así que échenle un vistazo.
Muchas gracias. Rodrigo, ¿cuál es tu recomendación?
Una muy interesante en el Museo de Aysén, que invita a una charla que se llama Golfo de Penas, explorando un territorio insular de frontera multiétnica, comprendiendo el paisaje cultural marítimo de la Patagonia Occidental en el siglo XVIII a partir del estudio de la fragata Fager. Expone Diego Carabías, Marcelo Godoy, mañana jueves 20 de agosto a las 17 horas, en vivo por Facebook y el canal de YouTube del Museo Regional de Aysén, @ Museo Aysén.
Buenísimo, Maca.
Sí, yo les quiero recomendar el Atlas Colaborativo de la Reserva La Campana Peñuelas, y es una iniciativa de vecinos y académicos de las Universidades Católicas de Valparaíso y Católica del Maule. Este atlas le permite identificar los conflictos medioambientales en una zona de Chile donde coexisten 10 reservas en biosfera, de biosferas marinas y terrestres. Para ver el mapa y colaborar con información hay que ingresar al sitio biogeoart.cl, y que vamos a compartir en nuestras redes sociales.
Gracias. Y les cuento que, por si no supieron, que la semana pasada sorteamos el libro Arqueología de Aysén, 12.000 años de ocupación, escrito por César Méndez, Amalia Nuevo de la UNAI y Omar Reyes, que fue gentileza de arqueología de Aysén. Este libro fue cofinanciado por el Gobierno Regional de Aysén a través del proyecto FIC, Aysén Milenario, y el Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia, CIEP, @CentroCIEP. Si por alguna razón no tuviste la suerte de haberte lo ganado y te interesa saber de qué se trata, siempre puedes descargar en el próximo link la versión PDF en www.ciep.cl. Y con esto, chiquillos, cerramos el programa de hoy. Felices de haber hecho Rocadicto en miércoles, aunque sea versión grabada y aunque sea versión en pandemia. Felices de hacer radio y acompañarlo en estos tiempos, y los dejamos invitadísimos para la próxima semana, para hablar de geomagnetismo y su aplicación en la arqueología y la antropología. Los esperamos el miércoles a las 16 horas. Por ahora nos despido. Cuídense y no se confíen. Gracias, chicos. Chao, chao. Gracias a todos. Gracias, René.
Chao, saludos a todos.
Chao,
cuídense.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos, espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.